vamos a escucharnos.
W Radio
96.9,
transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Arroba W Radio México.
Get real with the fever on the dance floor. Now who got the fever for the flame? Who can dig the way that I flex on a track? I'm causing rampage. Ricky Rick on point.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántese, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya saben, arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta, pase por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 5 de septiembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García, con información del caso Ayotzinapa. Adelante, Octavio, buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días. A 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pocos son los avances del gobierno federal en el caso. No hay detenidos ni responsables del hecho, aunque el reconocer que sí fue un crimen de Estado es relevante tanto para el propio gobierno como para nosotros, dijo la señora Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas desaparecidos.
Y ahora, pues, que fue relevante para el gobierno, porque dijo fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, quien asesinó a 3 normalistas, 3 civiles y uno dejando en coma. De eso es relevante para el gobierno, pero lo demás, pues lo que ya siempre lo denunciamos, que fue el Estado quien se los llevó a nuestros hijos y que participó la Policía Federal, Municipal y el Ejército, que desde que salieron de la normal los estudiantes pues fueron monitoreados por el C4. Y ahora pues que confirma el gobierno, pues eso pues es importante.
En ese sentido, Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos, reprochó que los pocos avances que hay en la investigación sean debido a los obstáculos en la misma, ya que hay involucrados de los distintos cuerpos de seguridad, a pesar de las 82 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República.
Lo que vemos que está, no avanzan, es decir, que hay nombres de la Policía Federal, de Municipal, el Ejército, que participaron en esa noche y no los han detenido, siguen libres. Ahí donde vemos que pues no se avanza. En la Fiscalía General de la República, que hay 82 órdenes de aprehensión y no han agilizado, pues por eso vemos ahí donde hay obstáculos, que no se avanza.
Al participar como invitada en el webcast en vivo para dialogar con ella, organizado por Global Exchange, como parte de las jornadas en el camino a la Cumbre por la Paz a realizarse el próximo 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde compartirá la mesa y el micrófono con otras personas en situaciones similares a la suya, la ahora activista dijo que el mensaje que llevará a la Urbe de Hierro es que sigan luchando y no se rindan, porque el dolor hermana.
Pues decirles a que no se rindan, hay que seguir luchando, hay que seguir exigiendo verdad y justicia hasta encontrarlos, a nuestros seres queridos, dónde están y saber qué pasó con cada uno de ellos. Eso es lo que les quiero compartir. Así como nosotros, pues ya casi 8 años sin tenerlos a nuestros hijos, pero nos mantenemos de pie porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Información esta mañana, Octavio García. Vamos a más noticias.
Noticias W.
La Cámara de Diputados aprobó reformas para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. En el Senado de la República, Morena se dice listo para entrar a la discusión y la oposición condena que la seguridad pública se militarice, viola los derechos humanos, apunta. Dan más de 300 años de cárcel a los integrantes de los Petricholit por el caso Fernando Martí. El Instituto Politécnico Nacional aclara que solo 4 de sus escuelas se encuentran en paro. Las demás instituciones trabajan con normalidad. La Fiscalía General de la República giró 3 órdenes de aprehensión por el caso de la mina El Pinabete en Coahuila. La tormenta tropical CAE causa 2 muertos en Guerrero. Y en el ámbito internacional, Chile rechaza la propuesta de una nueva constitución en un histórico plebiscito. Gabriel Boric se compromete a impulsar un nuevo proceso constituyente. 10 muertos y 15 heridos por apuñalamiento en Canadá. 7 muertos deja un sismo de 6.8 en Sichuan, China. Y gana Andy Ruiz a Luis Ortiz por decisión unánime.
El clima del meteorológico.
Que no se le haga tarde, tome precauciones. Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Marco Antonio Lugo, buenos días, adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días también al auditorio. Tenemos que para hoy lunes la tormenta tropical Kay se localizará al suroeste de las costas de Michoacán. Sus extensas bandas nubosas en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país originarán lluvias puntuales torrenciales en Nayarit, puntuales intensas en Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro y Guerrero, así como también puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y Morelos. Además, prevemos viento con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura para las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Guerrero. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste del país continuará ocasionando lluvias fuertes en Chihuahua y muy fuertes en Durango, ambas con posibles granizadas, así como también chubascos en Sonora. Canales de baja presión situados en el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas, lluvias puntuales fuertes para Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco, y finalmente habrá de prevalecer el ambiente vespertino cálido en la mayor parte de las entidades del país, siendo caluroso en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y estados de la península de Yucatán, y muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados en zonas de Baja California y Sonora. Otras áreas de lluvia se presentarán en el rango de aisladas para el estado de Baja California. Asimismo, soplarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa de Baja California Sur, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora harán presencia en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de las costas de Nayarit y Sinaloa. Habrá oleaje de 1 a 3 metros de altura para las costas de Baja California Sur, Guerrero y Nayarit. Y para el Valle de México hoy esperamos cielo nublado la mayor parte del día, con bancos de niebla al amanecer en las zonas altas. Las lloviznas se presentarán en estas primeras horas del día, principalmente en los alrededores del Valle de México, y habrá ambiente fresco, siendo frío para las zonas montañosas del Estado de México. Por otra parte, ya por la tarde habrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México, y estas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El ambiente vespertino se tornará templado, siendo cálido en la región suroeste del Estado de México. Soplará viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas que podrían oscilar entre los 35 y 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para la Ciudad de México, hoy prevemos temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas actuales oscilando entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 a 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para este inicio de semana.
Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo. Buen lunes.
Buen lunes para todos. Buen día.
La información al momento.
Que no se le haga tarde, 5:15 a.m. y nos vamos a Coahuila, nos vamos a la mina El Pinabete, allá se encuentra nuestro corresponsal Antonio Moreno. Adelante, buenos días.
Un saludo para ti y todo el auditorio. Pues bueno, finalmente hace unas horas, este fin de semana, se llevó a cabo la misa, no del último adiós, sino sí de la esperanza, al menos es las palabras del padre Teodoro Durán, que encabezó esta misa, esta homilía para despedir de alguna manera también a los mineros en esta celebración, en ese recuerdo que se dio a los mineros. Estuvieron presentes pues las esposas, las concubinas y también los hijos de los mineros en una jornada intensa de lluvia, porque si algo no ha dejado de suceder acá en la región carbonífera es lluvia muy intensa que se ha presentado prácticamente en las últimas 72 horas, como si estuviera llorando, una situación que todavía no se aclara. Ausentes, Vero, hubo muchos, aunque hay quien asegura que sí estuvieron representantes del gobierno federal o de los gobiernos locales. Los que sí estuvieron y llegaron temprano, les estuvieron tomando lista a todos, sí. La Secretaría, la Guardia Nacional estuvo siendo la encargada de la logística del acceso a la mina, pues ellos tomaron los nombres para que nadie se colara a esta misa que fue privada. Estuvimos en el lugar de los hechos y esto fue lo que declaró el padre Teodoro Dan al término de esa misa en memoria de estos 10 mineros.
La ceremonia religiosa.
Sí, gracias a Dios acaba de concluir. Yo creo que al menos percibí un ambiente esperanzador, ¿verdad? Y pues obviamente elevaron sus plegarias, sus globos blancos a sus familiares. Yo les decía con todo respeto a las familias que esto no es una tumba para ellos, esa es una esperanza de rescate. Digo, tienen que verlo de esa manera también, en esa esperanza que tengan puesta, que tienen puesta, ¿verdad? Ante esto, ¿verdad? Ante esta esperanza de rescate.
Usted estuvo el primer día, padre. ¿Cuál es la diferencia de ese día que llegó, aquel 3 de agosto, no, a hoy, pues, 3 de septiembre?
Pues hace un mes, pues, de miedo, de angustia, de terror, de preocupación, de impotencia, de todo. Yo lo vi en el primer día. Sobre todo era un ambiente así, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, las familias como que era, ¿qué fue lo que pasó? Pero vi ese momento de mucha preocupación y de mucho miedo, de mucho estrés.
¿Cómo deja ahorita a las familias, padre? ¿Cómo se encuentra?
Pienso que Dios la dejó en paz. Pienso que Dios ahorita obró en ellos, porque nos estaban, mira las bendiciones que vienen todavía de la lluvia. Los dejó en paz, tranquilos, con mucha fe sobre todo, y con mucha esperanza en recuperar los cuerpos de los mineros. No quiero decirle que después de la misa, ¿verdad? Ahí en las fotos y todo, no quiero decir que no le, claro que les lloraron y claro que todo tienen que expresar, ¿verdad? Ellos todo tienen que sacar, ¿verdad? Pero pienso que ahorita fue un ambiente así más esperanzador, de más fortaleza y de más fe, sobre todo en Dios, porque bueno, pues van a diferentes iglesias, pero el mismo, a fin y al cabo, es Dios.
Pues Vero, ahí están los testimonios y pues las obras están detenidas, nos consta, lo vimos, ya hay maquinaria pesada y se espera que en cualquier momento, en estos días, mientras la lluvia lo permita, puedan iniciar este tajo al cielo abierto para iniciar ahora con la otra parte, que es el rescate. Pues así están las cosas en la región carbonífera de Coahuila, Vero.
Te abrazo mucho, gracias por la información esta mañana, Antonio Moreno, desde Coahuila. Así arrancamos la semana. Gracias, nos mantenemos pendientes.
Al pendiente, buenos días.
Buenos días, gracias. Y hay más información. Este fin de semana la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del sábado las reformas a diversas leyes para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército en una sesión maratónica. Nos informó mi compañero Jaime Obrajero, los legisladores dieron avance a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, 265 votos a favor, 219 en contra y una abstención. Esta decisión tan polémica que apuntala la militarización de la seguridad pública pasó a la Cámara de Senadores para que en los próximos días, en esta semana, también sea aprobada. El proceso ha sido muy acelerado, de acuerdo a la petición del presidente López Obrador, a pesar de que no fue una iniciativa con carácter preferente, no es una iniciativa de reforma constitucional. Ha sido muy, muy veloz este proceso que le dieron los diputados morenistas y sus aliados, y ahora el dictamen para militarizar la seguridad pública se encuentra en el Senado, en la Cámara Alta. Nos mantendremos muy pendientes, y justo senadores de la República se dicen listos, se dicen ya preparados para dar el debate en esta discusión. La oposición insiste que no van a permitir que pase, porque se trata de militarizar aún más al país, de darle más y más fuerza al ejército y sobre todo de violentar los derechos humanos haciendo labores de seguridad pública. Mi compañera Evangelina Hernández con más información esta mañana. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, recordó ayer que el presidente López Obrador pidió durante muchos años que el ejército regresara a los cuarteles. Y lo que sucede ahora es que el presidente está sustentando su poder en la intimidación. Vamos a escuchar al coordinador de Movimiento Ciudadano.
Y que está empeñado en que el poder esté soportado en la intimidación. Un presidente que ofreció mandar al ejército a sus cuarteles y no puede vivir sin el respaldo de ellos.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que en el caso de esta ley que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el Senado va a actuar con responsabilidad.
No calificamos el trabajo de la colegisladora, dado que es un órgano autónomo y al que respetamos. Pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa.
Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina. Más reacciones sobre este tema. Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, en congruencia con el compromiso de moratoria constitucional, no modificaremos la Constitución que amplíe el plazo de 5 años que limita la participación militar en la Guardia Nacional, advirtió el dirigente nacional panista Marco Cortés Mendoza, quien reconoció el trabajo de los diputados de su partido por defender a México, por mostrarse valientes en tribuna y exhibir las mentiras e incongruencia de los morenistas. Lo ocurrido en la Cámara de Diputados, subrayó, es un riesgo muy alto para México porque con ello nos acercamos más a un régimen autoritario y nos alejamos de la democracia. En su acostumbrado pronunciamiento dominical en contra de todas las acciones que emprende la actual administración del gobierno federal, Cortés Mendoza reprochó que López Obrador pretende endosar a los militares el fracaso de su estrategia y de las miles de muertes que hay en México relacionadas con el crimen organizado. Reiteró el compromiso que hizo con organizaciones de la sociedad civil de seguir combatiendo por las vías legales el intento de militarización del país. Si la iniciativa recién aprobada en la Cámara de Diputados también se aprueba en la de senadores, Acción Nacional, sin titubeos, junto con los partidos opositores, presentaremos la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, evitando que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, recordó que al inicio de este gobierno morenista se les dio el voto de confianza, aprobándoles por unanimidad que los militares pudieran participar por 5 años en la integración, formación y capacitación de la Guardia Nacional, señalando que en los primeros 3 años de su aprobación se está haciendo exactamente lo contrario al mandato constitucional. De inicio, contrario a lo que dice nuestra Carta Magna, poniendo un militar al frente en lugar de un civil, y segundo, construyendo una policía militar en lugar de una policía civil. Tal ocurre en las dictaduras, además de forma completamente incongruente con su estrategia fallida de los abrazos, doblegando al Estado mexicano frente al crimen, provocando que la violencia e inseguridad se expanda en todo el territorio nacional. López Obrador busca que México se convierta en una dictadura igual que Venezuela, Nicaragua o Cuba, y no lo vamos a permitir. Nosotros seguiremos confiando en la autonomía del Poder Judicial, que debe cumplir con la encomienda de proteger a la Constitución y defender los intereses de todos los mexicanos y no los de un solo hombre. Puntualizó que lo que no entiende el presidente es que México es un país democrático y no una autocracia donde manda un solo hombre. Finalmente, el dirigente nacional panista reiteró el compromiso que le hizo a las organizaciones de la sociedad civil de seguir combatiendo por las vías legislativas y legales la militarización del país, tanto en las tareas de seguridad como en las administrativas, porque son expuestas a la complicidad y a la corrupción. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias, Octavio, por la información esta mañana. Así están las cosas. Oiga, pues cambiamos de tema. ¿Usted viaja en el metro? ¿Usted es de los pasajeros de la limusina naranja? ¿Qué línea ocupa? ¿Cómo le va? ¿Cómo viaja? ¿A dónde va? ¿Dónde se sube? ¿Dónde baja? El metro está cumpliendo 53 años en la Ciudad de México, ya sabe, con esta remodelación de la línea 1. Nos han mandado a viajar por lo pronto en camioncito, en una ruta, en otra, pero pues todo sea por la modernización del metro. Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los trabajos de la línea 1 del metro lleva un avance ya del 15%.
Tiene el 15% de avance. Ahora prácticamente ya, digamos, se limpió todo el túnel y se está colocando desde el balasto y las nuevas vías, que es un sistema nuevo también de colocación de vías. Se arman en los talleres y después se van colocando por secciones de 18 metros, como ustedes lo pudieron observar el día de hoy. Y después de la colocación de las vías, pues viene su fijación, su nivelación y después todo el sistema que tiene que ver con la alimentación eléctrica, el sistema de comunicación.
La mandataria también dio a conocer que la rehabilitación de la línea 12 va en tiempo, sin embargo, no dio fecha para la conclusión de los trabajos y el inicio de las operaciones. Durante la conmemoración del 53 aniversario del sistema de transporte colectivo Metro, Claudia Sheinbaum reiteró que en febrero del 2023 va a estar lista y en funcionamiento el tramo de la línea 1 que en estos momentos se está modernizando. Frente a trabajadores del metro, la mandataria afirmó que el primer tren de la línea 1 ya está por arribar al país y a la Ciudad de México y que este va a ser exhibido al público para que todos puedan verlo. Por su parte, el director del metro, Guillermo Calderón, informó que actualmente se revisan todos los protocolos y procedimientos del metro, tanto en materia de seguridad como de mantenimiento y riesgos. Sostuvo que el presupuesto a este sistema de transportes se ha ido incrementando año con año. En 2022 asciende a 18 mil millones de pesos, que según dijo corresponde al mayor monto histórico asignado al metro. En materia de seguridad destacó que el delito de robo al interior del sistema disminuyó en un 70%. Pasamos, indicó, de registrar 12.6 delitos al día en noviembre del 2018 a 3.7 delitos al 31 de julio de este año.
Pasamos de registrar 12.6 delitos al día en noviembre de 2018 a 3.7 delitos al 31 de julio de 2022. Es decir, la reducción de la incidencia delictiva en el metro ha sido progresiva y constante.
Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Y en otros temas, el gobierno de México ofreció disculpas por mentirosos. Sí, la lectora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Pues terminó siendo una mentirosa, porque el pasado 31 de agosto, al tratar de desmentir la información emitida por el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sobre una presunta descarga de aguas residuales en Acapulco, ella dijo, no, se trata de una imagen que es de España y que quién sabe de cuántos años, de quién sabe cuánto tiempo, y los dueños de la imagen dijeron, no, pues si es Acapulco, miren. Y bueno, pues ayer terminaron pidiendo disculpas por chismosos. Octavio García, más detalles. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, machetazo a caballo de espadas. Ante la información errónea dada a conocer por Elizabeth Vilchis durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un tuit del expresidente Felipe Calderón, la oficina de presidencia ofreció una disculpa. Y es que en la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del pasado 31 de agosto?, Vilchis acusó al expresidente Calderón de mentir para atacar al gobierno de López Obrador. Elizabeth Vilchis presentó un tuit del expresidente panista, donde este denuncia la descarga de aguas residuales en la bahía de Acapulco. Calderón Hinojosa acusó que a las autoridades no les importa ni la salud, ni el medio ambiente, ni el turismo. Se trata de un video publicado el 9 de julio del 2020 por la Fundación Ecomar, y el derrame del drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España, refirió. Sin embargo, días después, la Oficina de Presidencia reconoció que la descarga de aguas residuales sí ocurrió en Acapulco en el 2020. Aunque reiteró que la publicación del expresidente Felipe Calderón fue de mala fe o desconocimiento al haberla hecho pasar como si fuera actual. Mediante un comunicado, el gobierno federal refirió que a partir de lo ocurrido en junio del 2020, las autoridades de Guerrero trabajaron para atender el problema. Asimismo, detalló que mediante el programa Vamos a Limpiar Acapulco, Vamos a Limpiar la Bahía para que no haya contaminación, se han rehabilitado y mejorado 17 plantas de tratamiento de aguas residuales, se construyeron 6 recolectores, se rehabilitaron 13 cárcamos de bombeo y se construyeron 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. El compromiso del Gobierno de México es por el derecho a la información veraz para todo el pueblo, es por ello que ofrecemos una disculpa y realizamos esta aclaración, concluye el comunicado. Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
Imagínese, la señorita que aclara las mentiras termina mintiendo. Vamos a más información. Esto de los tapes y destapes, suspiran y aspiran por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, destapó al diputado Salomón Chertorivsky como candidato a la jefatura de gobierno para el 2024 por ese partido. Dante Delgado dijo: "No andamos pensando en las candidaturas, pero la sociedad ya advierte que puede ser un viable, competente y necesario jefe de gobierno para la Ciudad de México.
El gran liderazgo que ejerce, y se los digo para que lo registren en la ciudad y en muchas partes del país, de quien es presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, y un digno, eficaz y eficiente diputado, nuestro amigo Salomón Chertorivsky, que por su trabajo y sin que haya candidaturas, porque Movimiento Ciudadano no anda pensando en eso, la propia sociedad ya lo advierte como un viable, competente y necesario jefe de gobierno de la Ciudad de México".
Pero esto sucedió durante el llamado picnic naranja que se realizó con motivo del primer informe de labores de los diputados federales y locales que representan a la Ciudad de México. Ellos son Jorge Álvarez Máynez, el propio Salomón Chertorivsky y Roy Fitt Torres. Pero Dante Delgado también se congratuló de que en el partido haya estos nuevos liderazgos jóvenes y haya, por lo tanto, un relevo generacional. Pero además de ser diputado federal en la actualidad, Salomón ha sido secretario de Salud del gobierno federal y también fue secretario de Desarrollo Económico en esta ciudad durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Hasta aquí la información. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Regreso contigo, Octavio García, para que nos puntualices lo que está ocurriendo en el Instituto Politécnico Nacional. Ayer la institución salió a aclarar que solo 4 de sus escuelas se encuentran en paro. Los demás centros educativos están operando de manera normal, están operando con regularidad. Adelante, Octavio.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. El Instituto Politécnico Nacional aclaró que los 20 centros de estudios científicos y tecnológicos, CECIT, 28 unidades y escuelas de educación superior, 20 centros de investigación y posgrado y 13 centros de vinculación y desarrollo regional, así como las 3 unidades de innovación e integración de tecnologías avanzadas y 2 centros de lenguas extranjeras, se encuentran operando con normalidad. Mediante un documento aclaratorio, el Poli, sin embargo, reconoció que solo 4 escuelas de 32 se encuentran en paro total: la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Guanajuato, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas UPICSA, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología UPIBI y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En esos planteles, las autoridades del IPN se han reunido con los estudiantes e integrantes de la comunidad en paro de labores para dar respuesta a sus demandas y reitera que mantiene abierto el diálogo con las comunidades de las 4 unidades académicas para atender sus planteamientos y propiciar el regreso a las actividades a la brevedad posible. Cabe recordar que la matrícula actual del Instituto Politécnico Nacional asciende a más de 221 mil estudiantes en los niveles medio superior, superior y posgrado, quienes acuden diariamente a los planteles ubicados en 34 municipios de 22 entidades federativas donde el Politécnico tiene presencia. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Ya seguimos pendientes, Octavio García, gracias por la información esta mañana. En tanto, UPICSA ha emitido un comunicado, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, del Politécnico, ha emitido un comunicado en el que señala que ante los acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos días en la UPICSA y la toma de las instalaciones del pasado 31 de agosto, se informa, continuamos trabajando en la solución de la petición tanto de los acuerdos tomados en las reuniones con los estudiantes del 24 de agosto, del pliego petitorio entregado el 25 de agosto, las solicitudes de los estudiantes de ingeniería ferroviaria, las solicitudes a través del código QR de la subdirección académica, el drive de los estudiantes, la atención en ventanilla, los correos electrónicos y la notificación entregada por los voceros el día 26 de agosto. Se aperturó un total de 81 unidades de aprendizaje correspondientes al Plan 2010 con docentes asignados para atender los casos solicitados en situación de reinscripción, secuencias no ofertadas, limitantes en relación a los cupos laboratorios, entre otros, principalmente en las academias de física, matemáticas, computación, informática, producción, humanidades, finanzas, mercadotecnia, laboratorios ligeros y pesados. UPICSA lo que está señalando esta mañana es que están trabajando, por un lado, con normalidad, se están desempeñando todas las actividades académicas a través a distancia, y también están negociando y acordando con los estudiantes que se manifestaron para atender su pliego petitorio. Vámonos a Europa, Claudia Luna Palencia, ya hay primer ministro en Gran Bretaña, cuéntanos.
Estamos a unas horas de conocerlo, querido Vero, y bueno, todo apunta que va a ser Liz Truss, la primera ministra británica, de acuerdo, bueno, pues con todos los sondeos y bueno, todos los medios de comunicación están hoy casi dándola por hecho. Sería realmente pues una sorpresa que en lugar de ella fuera elegida Rishi Sunak, que también fue exministro de Hacienda. Déjame decirte que bueno, hay 160 mil votantes, 160 mil electores, los militantes del Partido Conservador, los que tienen entre sus manos pues el dilucidar si es Liz Truss o si es Rishi Sunak, pues los que van a sustituir al excéntrico Boris Johnson, el pelirrubio, que bueno, deja un legado de excentricidades, de mentiras, de escándalos, y bueno, hay quien ya lo tilda como el peor primer ministro de toda la historia, este Boris Johnson, que bueno, dilapidó, ¿no?, de alguna manera ese enorme voto parlamentario que obtuvo cuando ganó las elecciones y se llevó ese 43.6% de los votos. Hacía muchos años, desde 1987, que su partido, el Partido Conservador, no obtenía pues tamaña victoria. La ha dilapidado con sus fiestas, con sus mentiras. Vamos a recordar uno de sus momentos más bochornosos, querida Vero, cuando ante el Parlamento británico, bueno, pues no le quedó de otra más que pedir perdón. Vamos a escucharlo.
Quiero disculparme. Sé que millones de personas de este país han hecho muchos sacrificios estos 18 meses. Me consta la angustia que han atravesado sin poder enterrar a sus parientes, sin poder vivir sus vidas libremente o hacer las cosas que aman. Y sé del odio que sienten hacia mí y al gobierno que encabezo, cuando piensan que en Downing Street no se siguen las reglas que se imparten desde ahí.
Hacía escándalos en sus fiestas, ¿no?, cuando la gente estaba confinada, escándalos sexuales. Todavía estos días, dos figuras de su gobierno, uno de ellos un ministro y un asesor, pues nuevamente ha sido señalado por escándalos sexuales. Deja una Correcto. Factura de más de 170 mil fallecidos por el coronavirus, esto en cifras preliminares. El ministro famoso del Brexit, ¿no?, que dijo que iban a salir sí o sí y a como diera lugar y cueste lo que cueste. Bueno, pues lo ha hecho, está dejando además pues un país sumido en una crisis económica. En el segundo trimestre la economía británica se contrajo un 0.1%, tiene una inflación del 10.1% al mes de julio pasado, la inflación, la mayor inflación en 40 años, una caída sí. real en el gasto del consumo de los hogares. Déjame decirte que en estos momentos, a la víspera ya de que se anuncie desde Downing Street quién va a suceder a Boris Johnson, pues en estos momentos la bolsa británica está cayendo un 0.68%, la libra está desplomándose frente al euro y frente al dólar, un nivel de bajista que no se veía pues en los últimos 7 años. Y bueno, pues todo apunta, querida Vero, que será Liz Truss, la mujer de 47 años de edad, muy preparada, tiene una enorme carrera política, ha tenido diversos cargos con los pasados primeros ministros, con David Cameron, con Theresa May, con el propio Boris Johnson. Curioso porque, bueno, Johnson llegó a ser ministro de Exteriores de sí. Theresa May, la sustituyó y ahora, bueno, pues ella, Liz Truss, es también primera ministra de Exteriores y parece que se va a quedar en lugar de Boris Johnson. Y así vamos a recordar lo que fue como Johnson se despidió de su terrible legado. Vamos a escucharlo.
And hasta la vista, baby. Thank you.
Hasta la vista,
como te
baby.
Digo, pues estamos a la víspera. Muy interesante la carrera de Liz Truss. Ha ocupado, para que tengas una idea, Vero, casi todas las carteras, todos los cargos que se pueden dar. Es muy interesante su currículum. Ha sido secretaria de Medio Ambiente, secretaria de Justicia, secretaria del Tesoro, secretaria de Comercio Internacional, secretaria, por supuesto, de Relaciones Exteriores. Conoce sí. todos los recovecos y bueno, ya dice Liz Truss, estamos viendo en estos momentos que en cuanto sea primera ministra va a congelar los precios de los energéticos y bueno, pueden cambiar muchas cosas, sobre todo en la relación y en el apoyo de Reino Unido hacia Ucrania y bueno, por supuesto que también hacia la Unión Europea, querida Vera.
Por supuesto, claro. A la Unión Europea. Gracias, gracias Claudia Luna Palencia. Nos mantenemos muy pendientes. Gracias por la información esta mañana aquí en la Ciudad de México, esta tarde en Europa. Y es que, híjole, de verdad que el fin de semana la información internacional estuvo azotadísima. Ya sabe lo que pasó en Chile. Se fueron a un plebiscito por una nueva constitución. Ya estaba todo listo y preparado y los chilenos dijeron no. Rechazaron la nueva constitución, eso en Chile, en Canadá hubo un apuñalamiento, apuñalaron y mataron a 10 personas en Canadá. La policía de Canadá informó que 10 personas murieron apuñaladas en diversos ataques. ¿Qué información? No porque sea extraño, sino porque pues rara vez hay información de esta naturaleza en Canadá. En China tembló, es información en desarrollo, se habla de 7 muertos, un temblor de más de 6 grados, está muy, muy agitada la información internacional. Pero regresamos a México, regresamos a nuestro país. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México está preparando un taller, ¿para quién? Para toda la población, pero en particular para los periodistas, para que aprendamos a usar las herramientas para el acceso a la información pública, la Plataforma Nacional de Transparencia, estas solicitudes de información pública a la que todos tenemos derecho. Por eso me da mucho gusto que esta mañana se sume a nuestra gran comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y los que nos informamos antes de que salga el sol, la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Marina San Martín. Muy buenos días, comisionada.
Muy buenos días, Vero. Muchas
Cuéntenos.
Gracias, Verónica. Muy buenos días.
¿De qué va?
Un saludo a tu auditorio y gracias por el espacio. Y efectivamente aquí ya desde temprano dando para poderles compartir este taller que vamos a hacer de periodistas en la edición 2022 con el tema privacidad, que es muy importante también, nuestro derecho a saber y también medidas de seguridad para ustedes, para quienes hacen la labor periodística.
Cuéntenos, ¿de qué va el taller? ¿Cuándo es? ¿Cómo nos podemos inscribir? Y la necesidad de que los periodistas utilicemos estas herramientas y este acceso a la información pública.
Muy importante, escuchaba, te estaba escuchando con mucha atención todas las notas que van dando, y justamente para eso es, porque fortalece su actividad. Será este viernes, el 9 de septiembre, lo haremos de 12:30 a 3:30 de la tarde. Buscamos un horario que para ustedes como medios de comunicación, como quienes llevan nuestras notas informativas a la población, tengan la posibilidad de participar, porque tú sabes perfectamente que la labor es todo el tiempo y siempre están reporteando y siempre están pendientes de todas las notas, y creemos que este horario les puede funcionar. Lo vamos a hacer vía plataforma electrónica de esta, que siempre nos sirve ahora en estos temas digitales, y la razón de hacerlo así tiene que ver justamente para poder conectar a más comunicadores de todo el país. Los temas que vamos a tratar, Verónica, será una charla, son charlas cortas de distintas personas que participan. Estará el comisionado presidente del Instituto de Transparencia hablándonos de protección de datos personales y la labor periodística. También vamos a hablar de utilidad del derecho a saber en el periodismo, que nos lo da el director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, que es Leopoldo Maldonado. Ellos comparten también algunos casos de éxito y prácticos. Nos va a acompañar también gente especialista de Grupo Meta para poder hablar, junto con el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobián Ledesma. Ellos van a platicar sobre tema de seguridad, no solo para periodistas, sino también para el tema de cuidar su información y cuidarlos a ustedes. Y yo platicaré también el tema de utilidad de herramientas del derecho de acceso a la información, mostrándoles cómo preguntar, cómo se hace, cómo se tendría que hacer una petición de información para que puedan consultar no solo el portal, sino también a través de las respuestas de los sujetos obligados, tratar de integrar estas informaciones que les podrán servir para hacer periodismo, sobre todo sirve mucho para periodismo de investigación.
Comisionada, ¿cuáles son los temas que más se solicitan aquí en la Ciudad de México?
Fíjate que aquí en la Ciudad de México la gente se interesa mucho principalmente por temas presupuestales, siempre en dónde gasta nuestro dinero, tomas de decisiones públicas importantes, actos de autoridad, ¿no? Cuestiones también de programas sociales ha sido bastante reiterado, y obviamente pues cuando hay algún tipo de obra y demás, pero principalmente presupuestal. Y de los entes que se les pregunta mucho más, aparte de la Secretaría de Finanzas, de la Procuraduría General de Justicia, también de la hoy Fiscalía, de las alcaldías. Las alcaldías también son muy recurrentes porque es el primer espacio que tocan las personas y es el que más nos impacta en la ciudad. Y te comparto que hemos tenido bastante éxito con este taller dirigido a ustedes. Ya es la cuarta edición que hacemos, lo metimos como propuesta a través de la Dirección de Capacitación en conjunto con la Dirección de Comunicación Social desde 2019, y vamos desde 2019 a 2021, no hemos parado de hacerlo cada año. Ya llevamos 134 personas de su medio que han participado con nosotros. Es un taller específico para ustedes para utilizar estas herramientas, y pues esperamos también contar con su presencia en esta edición 2022.
Pues ahí está. Maravillosa invitación con la que arrancamos esta semana. Es la comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Marina San Martín. Nos invita a este taller para que podamos utilizar las herramientas para el acceso a la información pública y ejercer nuestro derecho a la transparencia y a la información. Gracias, muchas gracias, comisionada.
Al contrario, Verónica, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Que tengan muy buen día.
Gracias. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Con 24 bailarines en escena, 9 músicos, llega la cultura veracruzana al Auditorio Nacional. Jarocho, celebrando 20 años en los escenarios. 14 de septiembre. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Jarocho, celebrando 20 años en escena. W Radio invita.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias.
W.
Deportes. Noticias W.
Hola amigos de W Radio, los saluda con mucho gusto Oscar Mendoza para platicar acerca de lo más relevante de este fin de semana en el mundo del deporte. Comenzamos con el fútbol mexicano, donde se disputó la jornada 12 de la apertura 2022, así que repasemos cómo le fue a los llamados cuatro grandes. Primero, el viernes Cruz Azul dejó escapar una ventaja de 2 goles y empató 2-2 en casa de los Bravos de Juárez, más allá de que la máquina jugó contra 10 desde el minuto 5. El sábado Pumas no pudo salir de su mal momento, y es que ahora los de André Lilini igualaron 5 goles contra el Atlas en el Estadio Jalisco. Hay que mencionar que tanto felinos como rojinegros se mantienen en los últimos puestos de la clasificación. No así el América, que de hecho ya es superlíder del certamen y ganó por 7ª ocasión consecutiva, esta vez frente a Tigres en el Estadio Azteca con marcador de 2-1, gracias a los goles del Cabecita Rodríguez y un autogol de Igor Lichnowsky. Por otro lado, ayer Chivas sacó un punto del Nemesio 10, y es que los de Ricardo Cadena empataron 0-0 ante los Diablos Rojos del Toluca, un resultado que le sirve a ambos conjuntos para seguir en la zona de repechaje. Cambiamos de deporte y vamos con la Fórmula 1, porque ayer se llevó a cabo el Gran Premio de Países Bajos, en el que Max Verstappen se alzó en lo más alto del podio y celebró en su país. En segundo lugar quedó George Russell y en tercero Charles Leclerc, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el 5º puesto, pero se mantiene en la 3ª plaza del campeonato de pilotos. Vamos ahora con el deporte blanco, ya que hubo actividad en el US Open. Entre lo más destacado, el sábado en la 3ª ronda de la categoría varonil, Rafa Nadal se impuso a Richard Gasquet y Carlos Alcaraz a Jenson Brooksby. El domingo, ya en los 8º de final, Casper Ruud derrotó a Corentin Moutet y Nick Kyrgios dejó en el camino a Daniil Medvedev. Por cierto, hoy lunes se disputarán los 4 duelos restantes de la ronda de los mejores 16. Ahora pasamos a la Liga Mexicana de Béisbol, donde el sábado los Sultanes de Monterrey alzaron el trofeo de la zona norte y jugarán la Serie del Rey tras vencer 12-11 a los Toros de Tijuana. Después, ayer domingo en la zona sur, los Leones de Yucatán consiguieron su 2º triunfo de la serie contra los Diablos Rojos del México, esta vez por 0-2, y todo se definirá en el Estadio Alfredo Harpelú este 6 de septiembre. Y bien, esta ha sido la información de lo más importante del deporte. Un saludo para ti, Vero, y para el auditorio.
Gracias, gracias por la información deportiva. Pues también muy activos, muy activa la actividad, muy activa la actividad deportiva el fin de semana. Vaya, de todo como en kermés. Gracias, gracias por sus saludos. Gracias, queridos madrugadores, por sumarse a nuestra comunidad. Por acá me dice Fernanda Guzmán, pero qué buena entrevista, qué importante que podamos acceder a la información de lo que ocurre en la Ciudad de México. Así es, poder utilizar estas herramientas que nos dan derecho a la información, el derecho a estar informados, el derecho a pedir información sobre lo que pasa en la capital del país. Mario Mora dice, Vero, buenos días, espero que ya los estudiantes y los maestros estén enganchados, 2ª semana de actividades, ¿sí? Hoy es la 2ª semana del regreso a clases. Un saludo a Adriana, a la maestra Adriana. Claro que sí, Adriana, que todo salga muy bien, que todo marche de maravilla, porque para luego es tarde. Gracias. Por acá también anda Titi Puchal desde muy temprano. Oye, Vero, ¿algún día sabremos de quién es la concesión de la mina o solo por encimita nos van a dar información? Yo creo que lo tenemos que saber. Tenemos que saber quién, quiénes juegan en esa cancha. Marina Asunción dice, excelente lunes, haciendo la lucha para cambiarme de turno, para estar más tranquila. Ojalá y así sea, María Asunción. Gracias, gracias. Agustín Zavala dice, Vero, buenos días, buena semana para todos, ya dándole acá en el puesto de tortas en Pantitlán. Ah, bueno, pues que todo marche bien. Y Chalito también anda por acá, dice, buenos días, que tengan todos un bendecido lunes. Gracias, Chalito. Eva Paola, buenos días, querida Vero. Buenos días a todo el auditorio, que sea una semana excelente. Gracias, Eva, también para ti. Gracias, de verdad, queridos madrugadores, muchas gracias, porque cada vez es más grande nuestra comunidad. ¿En serio? Todos los que trabajamos y todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. También anda por acá Rafael Hernández, dice, Vero, buenos días, te escuché el viernes con tu crónica de lo que ocurrió en el Senado de la República. Gracias, Rafael. No, hombre, estuvo azotado. Y lo que viene esta semana también va a estar muy intensa, porque ya se encuentra en el Senado de la República justo, pues esta reforma para ser discutida y en su caso aprobada para que la Guardia Nacional pase al Ejército. Así que tanto y tanto que decía López Obrador candidato y López Obrador del pasado, que la Guardia Nacional tenía que volver a sus cuarteles, que la Guardia Nacional no tenía por qué hacer labores de seguridad pública. Eso era López Obrador del pasado, porque López Obrador del presente pues quiere militarizar la seguridad pública y militarizar al país. Gracias por sus comentarios. Acanda Mix Romero dice: Vero, desde Estados Unidos, bonito lunes, un fuerte abrazo. Gracias, Mix. Alfredo Castillo también dice: desde la Perla del Golfo, acá en Ciudad del Carmen, saludándote con mucho gusto. Gracias, gracias, Alfredo, muchísimas gracias. Te mandamos también un fuerte abrazo. Que todo marche muy bien en esa zona del país. Por acá me saluda Joshua. Vero, están muy movidos con las encuestas para la presidencia de la República, para la Ciudad de México, y se les olvida cumplir con su deber. Pues sí, Joshua, ahorita ya todo tiene que ver con tapes, destapes, no se mueva si no nos sale en la foto, hágase para allá, véngase para acá, sí, todo está en función del 2024 y del gobierno de la Ciudad de México y de la presidencia de la República y las alcaldías, las gubernaturas que están en juego. Bueno, vaya, vaya, Tacubaya. Alfredo Castillo, ya le decía yo, también nos escribe. Paola Beltrán dice: buenos días, feliz lunes, querida Vero. Elsa Marta también. Espero que todos hayan pasado un hermoso fin de semana. Gracias, gracias, queridos madrugadores. Pasamos la estafeta informativa. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. Lunes 5 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Todo en orden, Verito?
Todo en orden. Recibiendo 5 días de septiembre, todo tranquilo hasta ahorita. Tengo listo mi bolillo, tengo listo.
Muy bien. Sí, no va a pasar nada, hombre, no va a pasar nada, ¿eh? Oigan, nada más, por cierto, si vienen por Tlalpan rumbo al sur a partir de División del Norte, está detenido el tránsito. Ahorita vamos a investigar qué está pasando. Pero nada más para que tomen precaución, está totalmente detenido el tránsito sobre Tlalpan rumbo a la caseta de Cuernavaca. Así que, bueno, nada más. Ahora sí que dándoles el dato, mi Vero, por si tienen que circular por ahí. Ahorita le vamos a pedir a Víctor Sandoval que nos diga qué es lo que está pasando. Y bueno, arrancamos pues la semana con mucha información. Ya está en el Senado la reforma para que el Ejército tenga el mando de la Guardia Nacional. ¿Qué sigue? Ya te tocará a ti darnos toda esa crónica cuando empiecen las discusiones, mi Vero. Pero hoy por lo pronto vamos a platicar con el senador Emilio Álvarez y Casa, ¿qué piensa hacer la oposición en este caso en el Senado de la República? Y hoy, día importantísimo, también se discute en el Pleno de la Suprema Corte la modificación constitucional a la prisión preventiva oficiosa. Y vamos a tener dos voces de la presión que ejerce el presidente sobre los ministros. Hablaremos con Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Pues ya ves que ya se las cantó, les dijo, no, pues yo los propuse porque creí que iban a estar con la cuarta. Oye,
sí, pero bueno, sobre todo, no, pero además sobre todo entender si esto históricamente ha sucedido, claro. Cómo queremos platicarlo, porque sí es un tema importantísimo. Sí, incluso sí, balconearon por ahí nombres de algunos magistrados en otros niveles que habían también fallado en determinada manera, así que de eso vamos a hablar hoy y también de los alcances de esta decisión y en dónde estamos parados. Vamos a tener a Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE. Sí, claro. Así que son para mí los dos temas importantes, nacionales y el internacional. Pues lo que pasó en Chile, el pueblo chileno rechazó el texto propuesto para sustituir la constitución de Pinochet. ¿Qué significa esto? Nos vamos a enlazar hasta allá con el politólogo Patricio Navia en el análisis internacional. Además, Mauricio Meshulam nos va a hablar de la inminente elección del líder del Partido Conservador en el Reino Unido, que lo más seguro es que sea lideresa. Vamos a ver qué sucede por allá y quién va a poder, en su caso, ahora sí que ser el sucesor de Boris Johnson, tema importante también. Enrique Quintana está de regreso y nos va a decir si es posible la jubilación a los 75 años y jornadas laborales de 11 horas 3 días a la semana. Esto lo propuso Carlos Slim apenas, así que de eso vamos a hablar con él hoy. Sofía Ramírez nos trae, por supuesto, la agenda de la semana. Y para cerrar el programa con algo más ligerito, van a estar en cabina los actores Johanna Murillo y Juan Pablo Medina. Van a platicar de Soy tu Fan, la película que se estrena esta semana aquí en México. Tenemos deporte, Roberto Aguilar, mucha cosa, mi Berito. Arrancamos en unos 3 minutitos más. Que tengas una muy bonita semana.
También para ti, que sea una maravillosa semana, mi querida Gaby, y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio. SW, una estación de Radiopolis.